a liberar.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Cada vez más temas y más caliente la temporada preelectoral. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Buenas noches. Así es, temas candentes de los cuales platicar hoy. Diego Petersen, buenas noches.
Hola, Sonia, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos en casa. Bienvenidos y sí, está... Pues se supone que estamos en intercampañas y esto ya está caliente, Jaime.
Todo movido, empezó el año con todo, está cerrando enero como si no fueran intercampañas. Así es de que a entrarle, gracias por acompañarnos, David.
Así es, acabó el invierno, entró de lleno la primavera y vamos con un tema internacional, como siempre. Vean ustedes este post de la Red X de Carlos Turcios a propósito de la crisis en la frontera con Texas. Estamos orgullosos, dice Carlos, del trabajo de la Guardia Nacional de Texas, no vaya usted a confundirse, para proteger nuestra frontera a pesar de las amenazas de Biden. Dios los bendiga. Texas Border Crisis, Texas National Guard, Texas Strong. Este es un tuit que habla justamente de la situación tensísima que se vive en el estado fronterizo de Texas, donde el gobernador ha intentado cerrar la frontera, ha intentado blindar la frontera, ha intentado poner todo tipo de obstáculos, mientras que el gobierno federal se opone a esta situación.
Oye, yo no sé si es un lapsus, pero aquí dice, Dios los vendiera.
Sí. Pero con B grande, sí, yo claro. Por eso corregí. Pensaría.
Pero dice, yo te dije, Dios los vendiera, pues, que los venda, pero...
¿Qué opinas, Diego, entonces de este...?
No, a ver, en Texas se está jugando la elección estadounidense, ¿no? Es la posición frente a los migrantes. Por supuesto, Biden necesita que México se comprometa más. Las reuniones que ha habido con Biden en ese sentido son muy importantes. Y lo que está proponiendo Biden como una respuesta a la presión que ya está haciendo los republicanos es que todos los países centroamericanos y incluido México, nos pidamos visa los unos a los otros. ¿Para qué? Para que no puedan brincar fácilmente de Salvador a Guatemala, Guatemala a México, de Honduras a Salvador, Guatemala. Es decir, que ese triángulo del norte y México tengan que pedirse visa para hacer más burocrático y complicado el tránsito por México. Es decir,
¿más? Que, México no, le pide visa a todos los países.
No, es que México es muy caro, claro. Pero no pide, o sea, le pide visa a cubanos, a venezolanos y a colombianos. Los trata fatal a esos tres. Al resto nomás los extorsiona.
Bueno, no, también no, creo que varios centroamericanos, ¿eh?
Y o sea, hay varios países incluso de Sudamérica que también necesitan visa. Colombia, creo que...
Colombia, sí. Venezuela,
pero también Honduras,
y Cuba.
Sí, de
Nicaragua,
Centroamérica todos.
Claro.
De Centroamérica todos.
Sí, sí, sí.
Y
Guatemala no.
Y los trámites son terribles, terribles. Una visa en México te puede llevar más tiempo y ser mucho más costosa que una visa estadounidense para un mexicano. Y la corrupción en las embajadas, lo platicamos hace poco, el tema de la venta de citas para las visas en los consulados mexicanos, en el caso del consulado de La Habana, la corrupción es terrible. No hay manera de conseguir una cita para una visa, a menos que sea pagando y bastantes dólares, una cantidad bastante importante. Entonces, la verdad es que México ya le hace esa chamba a Estados Unidos.
¿La canciller mexicana de eso?
No sé.
Supongo que sí, pero...
No pregunta de dónde viene el dinero, no pregunta.
Sí, digo, sí. Terrible.
Jaime, ¿cómo lo estás viendo tú?
A ver, esto se coincide con este apretón que está dando Biden de decir, bueno, si quieren que cierre la frontera, la cierro, pero necesito autorización de presupuesto para seguir apoyando a Ucrania. Entonces, eso puede complicar el asunto de los demócratas ya cerrando ese margen que había y que le reclamaban los republicanos con el pretexto del apoyo en el conflicto allá en Medio Oriente, para cerrar un argumento de campaña de los republicanos contra los demócratas.
Claro, a mí me parece que tiene que ver mucho con esta jugada maestra del gobernador Abbott, que le enreda el tema en la frontera en el estado de Texas para obligar a Biden a moverse en su posición, porque saben que ahí se va a jugar la elección.
Bueno, es la narrativa principal de los republicanos.
Claro, claro. Pero la manera en cómo la están ejecutando es magistral, porque arman un desorden, un desastre en la frontera y obligan a intervenir a todos.
Aunque
ha habido momentos
claro,
de tensión reales entre las autoridades federales y las autoridades estatales al punto
claro,
de
ejercer. Pero tiene que ver también la resolución de la Corte Suprema en torno a la obligación de retirar la cerca de alambrado.
Y las pelotas estas.
Exactamente, y que no le gustó al gobierno de Texas, ¿no? Y además en plena campaña electoral lo que hace es endurecer las posturas. Las declaraciones de varios políticos en el sentido de que cada centímetro que quiten de alambrado ellos los van a volver a colocar e incluso claro, seguir ampliando la cerca, ¿no?
Curiosamente la Corte le dio la razón a Biden, no se esperaba, sí, pero es un estire y afloje, es unas venciditas donde efectivamente lo van a acabar quitando todo, pero entre que lo quitan y lo ponen, ahí están dándole duro.
No, porque la Corte tiene que resolver basado en acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos, claro, por eso también tuvo que intervenir.
No resuelve si le cae bien a voto o no.
Claro.
Sí, pero sí creo que el tema de inmigración va a ser tema. Dos, la independencia de ambos jurídica de los estados también está en juego en esto, es decir, hasta dónde la Corte puede decidir qué cosas sí y qué cosas no a los estados, que ya el federalismo sí existe, ¿eh?
Claro.
Por supuesto, y hablando de federalismo, vamos a otro estado, pero de la República Mexicana, en Nuevo León, este tuit de Melissa, de Grupo Milenio, que dice, a propósito de las declaraciones de Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, ¿qué opina? Le pregunta un reportero que quieren abrir, ¿qué opina de que quieren abrir el caso del magnicidio a su padre? Y responde Luis Donaldo Colosio Riojas, cada 3 o 6 años sale, yo diría que mejor indulten a Mario Aburto, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y así, añadió en otra entrevista, podremos sanar de esta herida abierta. Sonia, ¿qué opinas de las declaraciones de Colosio?
Bueno, están relacionadas con esto del segundo tirador, ¿no? Que ahora se sacó de la manga la Fiscalía de la República en el sentido de que hubo un segundo tirador, que fue un exagente del CISEN y protegido...
De García Luna.
De García Luna.
Que tenía 26 años y ya mandaba, ¿eh?
Oye, claro, el villano favorito, ¿no?
Y lo que la reacción de Colosio, yo creo que más que pedir formalmente el indulto para Mario Aburto, tiene que ver con eso, ¿no? De que no se use el tema del asesinato de su papá con motivo del proceso electoral, que es lo que parece está haciendo el gobierno federal. Me parece que las posibilidades de alcanzar la verdad en este caso ya en México se descartaron. Yo no creo que pueda ya ni siquiera acreditarse a un segundo tirador o ampliar la investigación o cambiar
la
hipótesis, ¿no? Me parece que sí tiene mucho que ver con moverle a lo electoral.
Primero, quien empezó a mover la libertad de Mario Aburto fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que había habido tortura. Es decir, fue Rosario Piedra quien empezó con este tema.
E incluso en su momento Andrés Manuel abrió la posibilidad,
de indultarlo, ¿no? Y luego, hoy digo, y además es muy evidente, que es la primera plana de la jornada, que digo, ahora es con el diario oficial, ¿no? Que sí, hay un segundo tirador. Cuando eso, en su momento, sí se discutió, ¿no? Y la tercera, que esté este vínculo con García Luna, sí me pareció ya muy exagerado. Es decir, que García Luna, en ese momento...
Todos los caminos llevan a García Luna.
Tenía 26 años. No creo que haya sido el hombre poderoso que manejara a alguien como los personajes involucrados.
No. Ridícula y irrisoria.
Una cosa forzadísima. Creo que el tratar de meter a García Luna en el caso Colosio ya es el colmo y es para no creer ni tomar en serio lo del segundo tirador.
Porque lo más probable es que haya sido Claudio X.
Exactamente. Claro.
Hay un meme circulando muy bueno donde sale Felipe Calderón ahí en la bola.
Creo que confirma cómo de principio a fin Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, solo sirvió para cumplir las venganzas y las estrategias políticas del presidente. Terrible el retroceso en la Fiscalía General de la República, que cierra con este asunto de volver al segundo tirador de Colosio, que en los expedientes otros fiscales ya lo habían
discutido. Pero no cierra, porque él tiene nombramiento por 9 años. ¿Eh?
Ah, bueno, fíjate,
él termina en el 2027. Él termina en el 2027.
¿Junto con la Guardia Nacional?
Tiene razón.
Pero dentro de todo, a mí me parece que la reacción de Colosio es madura.
Él también le echa agua a su molino. Digo, ya está, pues la aprovecha.
Claro, pero pedí el indulto del que es finalmente el asesino material de su padre y no, digamos, no tener como ímpetus de venganza y decir ya no lucren, ya cerremos, superemos la discusión, vamos adelante.
Porque además,
me parece que habla bien de
no, pero, claro, es algo
pero
que nos
además
duele.
En toda su carrera política no ha usado el tema, que eso
está
también
muy bien, ¿no?
Exactamente.
Está muy bien. ¿Verdad? Que es muy, o sea, sí. Él podría estar diciendo mi papá, como claro. Otros políticos que apelan a personajes mucho más inferiores. Teniendo a Colosio de padre, nunca se ha colgado eso. Él sabe que él es Colosio, que él se apellida Colosio.
Cuauhtémoc se colgaba un poquito más de Lázaro, ¿no?
No, fíjate que tampoco tanto.
Es decir, todo mundo sabía que era el hijo del Tata, ¿no?
Se colgaba la expropiación.
Pero Colosio es una figura por cómo murió, no por cómo vivió.
Exacto. ¿No? Sí, es una gran diferencia.
Esa es la diferencia. Lázaro Cárdenas se murió de muy viejo, ¿no? Y también fue un expresidente bastante prudente.
Muy sí. Retirado, muy sí. Ecuánime. Sí, sí. O sea, pocos linajes, padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, que puedan tener una relación
Rosario
así.
Rosario Ibarra y Rosario Piedra.
Por ejemplo,
oye,
la hija.
Los Cloutier también, ¿no? Más o menos bien llevada.
Sí, sí, sí. No se han colgado
o los
eso.
Alfaro.
Los Alfaro, en el caso de Jalisco. Pero en otros lados, digo, están ahora los que van a ser senadores del PRI, ¿no? Manlio Fabio y su hija. Uh-huh. Es increíble que puedan ir en fórmula.
Bueno, a ver, cuando alguien vive tanto, no hay remedio, ¿no?
Claro.
Oye, Manlio Fabio lleva 50 años en la política.
Hablando de esos linajes, digo, no viene mucho al tema, pero pues ya que estamos aquí en la grilla, me llamó mucho la atención la reaparición del exsecretario de Educación y el que era secretario de Enrique Peña Nieto. Ese se mantuvo.
Aurelio Nuño.
Aurelio Nuño, borrado todo el sexenio. Y pum, ahora sale para regresar, creo que a la Cámara de Diputados.
Sí.
A San Lázaro.
Y le propone un debate a Marx Arriaga sobre los libros de texto y el otro se enganchó. ¿No?
Sí, pero me parece ahí como que lo guardaron y lo están reviviendo ahora. Digo, llama la atención, ¿no?
Así es. Bueno, pues vamos a hacer un corte, volvemos en un momento más, seguimos en Con Todo Respeto. No le cambie.
A un mes de iniciar la campaña y 5 de la jornada electoral, la mayoría de las encuestas que se publican en medios nacionales han comenzado a cerrar una diferencia entre Claudia y Xóchitl que parecía irremontable, de casi 30 puntos. La llegada de Jorge Álvarez Máynez todavía no figura de manera fuerte. Algunas encuestas concluyen que las preferencias que pierde Morena las gana el Partido Naranja.
Bueno, así es, como en cada proceso electoral comienza la guerra de las encuestas, todavía estamos en intercampañas aparentemente y aún así parece que se adelanta también, así como fue el tema de la promoción, se adelanta también esta disputa por saber en los números cómo van los aspirantes, Jaime Barrera.
Así es, efectivamente, el tema de las encuestas otra vez ahí en el centro de la polémica, como cerraron en el proceso electoral del 21, no se diga en el proceso electoral del 2018, y en este proceso empiezan prácticamente desde las pre-campañas, estas que no existían, pero que echó a andar el presidente desde mediados del año pasado, con la carrera de las corcholatas. Recordarán ustedes que una de las quejas de la interna en Morena fue cuando Marcelo Ebrard acusa a Claudia Sheinbaum de usar recursos públicos para comprar encuestadoras y marcar una línea en el imaginario colectivo de que Sheinbaum era inalcanzable, ¿no? Eso está más o menos hoy quejándose el equipo de Xóchitl Gálvez y están ahí, ¿no?, en el banquillo de los acusados las encuestas.
A ver, yo creo que hay tres cosas que están sucediendo con las encuestas. Una, que hay una crisis estructural sistémica global de las, de los estudios demoscópicos que le empiezan a atinar menos, y sobre todo en el electoral. Sí. Si es difícil encuestar en temas sociales, en el electoral es todavía más difícil. Segundo, hay una proliferación de marcas y de casas encuestadoras, en su gran mayoría patito, compradas por encargo. Y tercero, que incluso están inventando datos. Hay encuestas que ni siquiera se levantan y que tampoco se reportan a la autoridad electoral. Hay que recordar que el IFE, ahora INE, en su momento sí apretó y les empezó a pedir a todos, repórtame tu vitrina metodológica, demuéstrame que la levantaste. Incluso había algunas auditorías de muéstrame tus cuestionarios. Ahora nada. Ahora es casi voluntario enviar los resultados y esa vitrina a la autoridad electoral. Entonces no hay supervisión de eso y hay una guerra de encuestas. Decíamos afuera del aire que ayer mismo salieron dos encuestas totalmente disímbolas de dos encuestadoras serias que de lo que te hablan es de que no están claros los números y, por tanto, esto que decía la cápsula está pues sujeto a escrutinio, a duda. La diferencia en la encuesta del país es de 30 puntos. La diferencia de la encuesta del financiero es de 16 puntos. No puedes promediar porque esa no es la manera de llegar, al menos que tengas varias encuestas. Entre dos no puedes hacer eso. Una se está equivocando.
Ah, incluso las encuestas de encuestas tienen tantas encuestas. Es parte de la estrategia de Morena, fue de Claudia y de Morena. Es decir, hacer tanto y decir, bueno, esto ya está decidido, ¿no?
Este rollo
es una especie de intento desmoralizador, que funciona, ¿no? Y puede funcionar muy bien. Pero yo diría, a ver, en la encuesta del financiero pasaron de 22 a 16 puntos de diferencia, ¿no? Sí, sí.
Pero la tendencia cerró, es lo que importa.
Y Claudia viene de 52, ha venido bajando, ¿no? Bajó a 50 y ahora ya está alrededor de 46, ¿no? Contra 30 de Xochitl, sería más o menos. Falta este mes de intercampañas, ¿no? Que en realidad es de campaña, aunque no se pueda hacer nada. Y luego el primer mes de campaña. Si llegamos al primero de abril con una diferencia de menos de 10 puntos, yo creo que vamos a tener una elección complicadísima y cerradísima al final. Pero las encuestas sí van a jugar un papel, son de decir, a ver, pues, esto ya está decidido, ya pa' qué, ¿no? Ese es un poco el juego. Yo no estaría tan seguro ni en lo que está pasando en Jalisco ni lo que está pasando en Nacional. Creo que nadie la tiene amarrada.
Sí, yo además lo que he notado en las encuestas en los últimos años, que incluso las encuestadoras serias encuentran maneras de definir cuál es su preferencia o cuál es el candidato al que les gustaría favorecer. Y en realidad hemos tenido al final en las elecciones muy pocas encuestas que terminan resolviendo cerca del resultado definitivo. Entonces, creo que...
Sí, parece que le atinaron.
Exacto. ¿No? Creo que las encuestadoras se han ganado las dudas que hay en torno al trabajo que están realizando. Y además, pues también depende mucho de si estamos ante una encuesta que se hizo domiciliaria, si fue telefónica. Bueno, ahora hasta la red de redes sociales, ¿no? Que cualquiera abre ahí una encuestita y lo realiza. Entonces, me parece que dejaron de ser un insumo al que hay que tomar en cuenta de cara a un proceso electoral.
No, a mí me siguen pareciendo fundamentales, pero justamente la manera en cómo se miden a las casas encuestadoras...
Pero las que hacen los candidatos, más bien para consumo interno, esas son las que se convierten en un insumo importante y que son las que no dan a conocer.
Exacto, o cucharean o alteran, claro, y dan a conocer. Pero ciertamente se están levantando muchas encuestas.
Pero yo creo que esto que señalaba Sonia es bien importante. ¿Cómo las marcas de alta credibilidad en encuestas también han tenido resultados erróneos en los pasados procesos electorales que ahora no sabes de dónde más o menos tener una referencia? Y luego estos ejercicios interesantes como el que hace Oraculus, que es un promedio de encuestas, pues a lo mejor ahí podemos un poco equilibrar los errores de las distintas encuestas, ¿no?
Solamente una anotación. Las encuestas que publiquen el primero de abril o el primero de mayo, a un mes de la elección, o incluso los días antes, has visto que siempre se publica...
Al arranque de campañas va a haber una en marzo, el primero de marzo.
Va a haber una el primero de marzo, va a haber una el primero de abril.
Y la primera de mayo y otra final de mayo.
Y la del cierre, cuando salen antes de la veda, de los tres días previos a la elección. Esas dos últimas son realmente en las que las encuestadoras se preocupan un poco por sacar números reales. Ahorita pueden decir, no, es que Claudia iba en 50 y pico.
¿Y se cayó?
Cayó a 30 y tantos. Claro, ese es el juego ahorita. Incluso le entran las series porque hay mucho dinero de por medio.
Claro. Es que las encuestadoras y los asesores de los cuartos de guerra son los que han encarecido las campañas.
Claro, bueno, es que claro, luego los asesores de cuarto de guerra son los que ponen las encuestadoras.
Exactamente, claro.
No, o las encuestadoras se van a los cuartos de guerra.
O las encuestadoras.
Es una mezcla perversísima que nos está costando muchos millones.
Cientos de millones de pesos. Sí.
Hay que ver las encuestas, hay que divertirse, pero no suelen ser ya el...
Como la referencia.
La referencia demoscópica, como decía David, es decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que la gente está sintiendo, no. Claro. ¿Sí? Y se vuelve muy complicado porque finalmente nuestro acceso es siempre limitado, ¿no? Entonces, si tú ves en redes sociales, vas a ver exactamente lo que tú piensas, nada más.
Y además, ¿no? Los gobiernos siempre invierten de nuestros impuestos, por supuesto, estas mediciones. Ya no hay gobierno que no tenga su encuesta diaria que se le llama el tracking. ¿Cuánto pagan en tracking?
Millones de pesos.
Todos los gobiernos municipales, estatales y federales miden todo.
¿Y sabes cómo es la corrupción en el tracking? Que deberían de levantarlo todos los días y siempre ponen la pregunta fija o las preguntas fijas y algunas adicionales. Que la imagen del gobernador, que si le gusta...
Que si esta decisión fue por él.
Pero a veces la suspenden, no lo levantan diario y se ahorran esa lana y la cobran de todos modos. ¿Quién va a verificar que realmente se levanten esos cuestionarios, se salga a campo?
Bueno, el gobierno tendría que... O sea,
no, está en el interés, pero
el contratante debería de cuidar eso.
Pues sí, el problema es que hay mucho fraude ahí también. Muchísima corrupción.
Hacer una encuesta seria es carísimo.
Carísimo.
Sí, sí, sí. Además, primero, el trabajo de campo se volvió complicadísimo.
Con el contexto de inseguridad.
Donde no entran.
Donde no entran. Claro. Y además la tasa de rechazo ha subido exponencialmente. La gente no responde.
De 3 años para que hemos conocido de encuestadores levantados. De encuestadores...
Sí, iban a levantar una encuesta y terminaron levantándolos a ellos.
Sí, ¿no? Sí. O sea,
sí.
Eso la verdad inhibe hasta la contratación de encuestadores.
Bueno, claro. Hay que leer las encuestas, hay que divertirse, no les haga mucho caso ya.
Así es.
Claro, y además que cada quien agarre la encuesta que le convenga para que esté más tranquilo,
sí,
¿no?
Sí. Y busque las redes sociales y le va a llegar una exactamente a lo que usted piensa.
Estas son mis encuestas, pero si no te gustan tengo otras encuestas.
Otras, exactamente, por supuesto. Bueno, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con la Asamblea Estatal en Jalisco de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues esto que a propósito del tema que tocábamos hace rato, que es la participación familiar en las candidaturas de Movimiento Ciudadano. Este tuit de Elsa Marta Gutiérrez, una extraordinaria periodista, y dice, en al menos 6 municipios de Jalisco, las candidaturas que avaló la Asamblea Electoral Estatal de Movimiento Ciudadano recaen en esposas, maridos y o hermanos, ¿no? Ahí en las elecciones, el que era alcalde le dejó la alcaldía a la esposa o al hermano y se fue a otra candidatura diferente, Diego.
Sí, me recuerda tanto al PAN de los 80, ¿va? Que ahora sí es los grupos familiares, ¿no? Pero el Movimiento Ciudadano es un pequeño grupo de intereses, ¿no? Y así se creó en Jalisco. Entonces, sí es cierto que tienen estructura en Jalisco en casi todos los municipios, 111 van a participar de los 125, pues casi todo el estado, es decir, en términos de población debe ser el 98% de la población, ¿no? Entonces, es un partido que sí tiene presencia estatal, pero que se crea a partir de ir capturando viejas estructuras del PRI o del PAN, ¿no? Uh-huh. Y esas estructuras siguen exactamente igual de corruptas que antes.
Claro.
De hecho, es una asamblea, hay que acordarnos de estas diferencias que influyeron muchísimo en la jubilación política del gobernador Enrique Alfaro, su tensión con Dante Delgado, el dueño de la franquicia naranja. Es una asamblea del Grupo Jalisco de MC. Una asamblea totalmente desconectada a los ánimos. No hubo presencia de figuras nacionales en la asamblea.
No fue el candidato.
Porque es el Grupo Jalisco, ¿no? No vino Maynes, que sabe que no lo quieren mucho.
Entonces, ¿el gobernador ya se jubiló?
Oye, ya ni hablar de... Ya parece de retirada.
Sí.
¿No? Sí. A ver, entonces, aparte de eso, lo que me cuentan es que fue como de... la cúpula, la nomenclatura naranja y sus cuates, y quienes quisieron competir por una candidatura que no eran cercanos a la cúpula ni a la nomenclatura, pues ni siquiera los invitaron, ¿no?
Claro.
Les extendieron una constancia, pero cuando dijeron a los ganadores ni siquiera les llamaron. Hay ya algunas impugnaciones a los órganos del partido para reclamar algunas de esas candidaturas.
Yo creo que México, una de las partidocracias más verticales, más centralizadas, más verticales que existen en las democracias a secas como la mexicana, es el sistema de partidos del país. Es decir, eso ocurre casi en todos los partidos, pero MC, por supuesto que es absolutamente vertical. El poder que tiene concentrado Dante Delgado no lo tiene ni Alito, ni Marco, ni Mario Delgado. En términos relativos, comparativos,
sí, sí, no se mueve una hoja sin...
Pero al mismo tiempo, estas instancias estatales también tienen un control férreo. Y finalmente, lo que no se discute en este país es que los partidos son entidades de interés público que se financian con recursos públicos, que reciben prerrogativas impresionantemente altas, de las más altas del mundo. Ha habido intentos de ya bájenle, modérense. Algunos populistamente dicen que van a regresar los cheques, lo hacen el primer mes, nunca más vuelven a regresar nada. Incluso crean fideicomisos, se los roban. Pero el hecho es que nos cuestan tanto que entonces eso da para que tengan tantos recursos como para contratar asesores, encuestadores, todo. Entonces se vuelven unas burocracias poderosísimas, riquisísimas, cerradísimas, absolutamente herméticas, donde incluso pactan de decir, bueno, tú vas en esta elección, yo no te me cruces en esta, y nos vamos manteniendo. Porque aún el que pierde termina riquísimo y muy empoderado.
Pero también tiene que ver con la falta de vigilancia, ¿no? Porque tú registras ante la autoridad tus procesos y se supone que los tienes que respetar. Bueno, y esto no ocurre. Ningún partido lo hace.
Es que han comprado a las autoridades electorales y a los magistrados electorales. Es decir, ellos se sirven con la cuchara grande en el Congreso, en los tribunales.
Pero ya se nos terminó el tiempo y tenemos que ir a una pausa.
Siempre hay un argumento precioso que es que por encima de todo eso están los derechos del ciudadano.
Así es. Una pausa.
A competir los derechos político-electorales.
Porque no fue notificado formalmente de ninguna suspensión, el Congreso de Jalisco designó por la madrugada y de manera acelerada a los 7 nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 4 de ellos están ligados al partido MC, 1 a Morena, 1 al PRI y 1 a Hagamos. La morenista María Padilla señaló que el proceso fue desasiado. Los nuevos funcionarios se integraron desde esta mañana.
Concluyó un proceso de designaciones más, ahora el más grande, con 7 magistraturas. Y efectivamente no se colaron impresentables cuates de los diputados, pero sí no se pudieron eliminar las cuotas de los partidos políticos. Se trató de un proceso más vigilado, donde se tomaron en cuenta insumos importantes como el examen del Ceneval, y por fortuna no hay impresentables hoy en esta última tanda en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco. Y para echarme carrilla, aquí están mis compañeros. Diego, por favor.
Lo primero que hay que aclarar es que si usted no escuchó que el PAN estuvo en el reparto, no es que no esté, es que le tocó la PRODEUR y le va a tocar luego un posición en el Consejo de la Judicatura.
Dos en el Consejo de la Judicatura. Está igual en el reparto.
Y en el Tribunal Administrativo.
No,
renunció al Tribunal Administrativo por otra en la Judicatura, porque ahí hay más.
Dijo, hay más billete.
Exactamente.
No, pónganme donde hay. Fue más o menos la negociación. Pero, a ver, sigue esta lógica de reparto de las magistraturas, de reparto de los puestos, que los políticos dicen, bueno, pues es lo normal, ¿no? Es decir, si representan el equilibrio de fuerzas del momento. El problema es que no tenemos, y lo hemos platicado muchas veces, una ley de designaciones públicas que permita que estas cosas se hagan de una manera muchísimo más transparente. Curioso que hagamos que había... Hace un año estaba reclamando que no, ¿cómo es posible el reparto de cuotas? Pues hoy entró con una naturalidad.
Ya, en cuanto le cayó una cuota.
Con una naturalidad, digamos, como siempre hubiera estado.
Claro.
Ya le cayó una cuota y bien a gusto, ¿no? Sí, yo creo que el tema es ese. Estoy de acuerdo en lo que plantea David, que además fue parte de este proceso como presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Les atendieron una propuesta, pero lo importante... es que no dejaron pasar a quien el comité advirtió que pues tenía ahí como déficits en su reputación, ¿no? Como persona que yo creo que debe de ser como el elemento indispensable de un magistrado, de un consejero de la judicatura y de otras designaciones públicas donde tiene que ver pues el conocimiento técnico, la experiencia, la reputación, ¿no? Sobre todo para tratar de empezar a limpiar un poder judicial altamente corrompido y que por eso, pues lejos de atacar, fomenta en muchísimos casos la impunidad que nos tiene sumidos en esta crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, bueno, permanecieron las cuotas, por eso el reto es pasar de ese proceso y de ese reparto por cuotas de los partidos a una ley de designaciones públicas que le permita al aspirante, al que sabe, al que tiene pues esa aspiración de ser magistrado, competir en igualdad de circunstancias a los que tienen un padrino político, que son los que llegan ahora, ¿no?
Claro.
Y siempre.
Eso de eliminar a los impresentables, no sé, porque todavía no sabemos quiénes son los que llegaron,
¿no? No,
por lo
presentan.
Menos son los que mejor, los mejor evaluados. Sí me parece un avance el que se haya logrado que la evaluación tenga más peso en la decisión final, por supuesto. Pero
y que
a mí
no hayan
parece,
cambiado la convocatoria de última hora, ¿no?
Claro, pero el tema de las cuotas sigue siendo muy grave, sobre todo porque a mí me parece que en este momento el Poder Judicial está viviendo su peor crisis, claro, de intervencionismo de actores políticos. Y no nada más del gobierno del Estado, esto que ya se ha publicado muchísimo, con el control del excuñado del gobernador Rafael Martínez con el tema del Poder Judicial, especialmente a través de las oficialías de partes, tanto en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado como en el Consejo de la Judicatura. El hecho de que el sistema de turnos electrónicos siga sin funcionar, que le sigue dando a los actores políticos, a la alianza que hicieron justamente los actuales emecistas con los expertos panistas que sabían moverse muy bien en el Poder Judicial y que por eso el PAN decide...
Y en Morena hay otro que también se mueve muy bien, ¿no?
Expanista.
Ah, claro, que ahora logra, incluso con diferencias al interior de su partido fuertes, que es el caso de José María Martínez, con diferencias, por eso se sale María Padilla de la sesión, porque el otro grupo, el de Carlos Lomelí, no logra participar en el reparto. Y el regreso del grupo UDG a una posición, porque se va Lucía Padilla, que era magistrada del Grupo Universidad de Guadalajara, y le queda...
Y además Carlos Trejo, además de Carlos Trejo, ¿no?
Exacto, pero de lo que pierde, pues por lo menos gana uno. Y vienen los otros espacios, ¿no?, que son los del Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura. Pero yo insisto, las cuotas siguen siendo muy graves, o sea, no me parece que podamos cantar victoria, porque tenemos como nunca... decisiones jurisdiccionales, es decir, las resoluciones de jueces y magistrados, y más de jueces, dirigidas por actores políticos, por estas personas que están manejando el Poder Judicial, con situaciones muy graves, que pasan de lo penal, de lo económico, y hasta en el derecho familiar están pasando cosas gravísimas. Entonces, un reparto de cuotas me parece muy delicado.
Terrible, terrible.
Justo para rebatir el argumento de los políticos que dicen que las cuotas son inevitables, que son parte de los equilibrios en una democracia plural y representativa, nada más falso. Porque cuando la manera de eliminar las cuotas, y lo decíamos fuera del aire, es nombrando a una persona, a un titular, en un determinado periodo, uno por año. Si en lugar de repartirse 7 de golpe, que la ajusta para que todos entren al reparto,
claro,
distribuías una sola, se pelean todos por ese uno, por esa única persona, y entonces le subes el nivel.
Y termina no solo ganando el más preparado.
Claro, porque entonces, y ese entra debiéndosela a varios partidos, porque tiene que tener una mayoría calificada para entrar. En cambio, cuando entras por una cuota, por un partido, puedes entrar, como con Hagamos, debiéndosela a dos diputados que se van a ir a un grupo que está ahí, pero a nadie más. Entonces, finalmente, esas cuotas terminan respondiéndole a un grupo político.
Y distorsionando el sentido de la justicia.
O a todos, porque luego ya en el Poder Judicial se ha perdido el tema de los partidos. Es decir, cualquiera que tenga la posibilidad de hablar con alguien que controla el Poder Judicial, del partido que sea o del grupo político que sea, o el empresario, cualquiera puede obtener una resolución favorable. Eso es terrible.
Claro.
Sí, sí. Yo creo que como periodistas sigue haciendo falta echarle más ojo a lo que pasa al interior del Poder Judicial. Antes no veíamos ni los nombramientos, ahora ya por lo menos, ¿no?, se escrutan los nombramientos, pero no estamos escrutando lo que pasa en los juzgados y en las salas.
Bueno, claro. El ETR ha hecho algunos trabajos
sí,
de investigación.
Pero yo, en general, o sea, puede haber uno aquí o otro allá.
Urge un observatorio judicial. Sí. Claro. Urge un órgano.
No, para empezar, urge que todas las sentencias estén en línea. Así puedes saber cuáles son, como pasa en la corte.
Es que ahí están incumpliendo con una norma.
Exactamente.
Ya. O sea, eso ya es obligación.
Y que, y que las sesiones de pleno sean televisadas.
Pues se suban.
Para que sepamos qué están discutiendo
y que incluso
los
magistrados.
Y esa presión tiene que venir.
Claro.
De los, o sea, me parece que vemos de repente cachitos, pero no ha habido, ni como sociedad, ni como medios, una presión sobre el Poder Judicial que sigue siendo,
sí,
con todo, el aparato más oscuro.
Yo creo que sería muy interesante que de esas organizaciones que vigilan
por ejemplo,
poderes legislativos...
¿Cuál se te ocurre?
Ponerle lupa, creo que sería un trabajo del CPS, ponerle lupa a estos siete magistrados que llegan. Saber su productividad, con qué rezagos llegan a la oficina, cómo le dan salida, qué casos tienen y si marcan diferencia o no con otros magistrados.
Pero eso lo puede hacer el mismo Poder Judicial.
Claro, para eso está el Consejo de la Judicatura.
Yo recuerdo en una ocasión lo hicieron cuando Héctor Pizano era diputado local, le pidieron al Poder Judicial cuáles resoluciones les habían revocado, ya sea en una instancia posterior o en el amparo. Y eso te permite evaluar la
claro,
solidez de las sentencias.
No solo no hay transparencia en términos de subir las sentencias, hacerlas públicas, televisar las sesiones, no solo las de pleno, sino las de los juzgados, al menos cuando hayan terminado un proceso, sino que no hay ni siquiera una estadística confiable. Cuando nos metimos a averiguar ese tema, justamente decíamos, bueno, ¿por qué un juez se tarda en promedio 2 meses por resolución y otro se tarda 8? Si se supone que son aleatorias y todos tendrían que más o menos
estar estandarizado
en promedio. Claro, por lo de los turnos, por lo de las compras de las sentencias, las llamadas. O sea, es el poder no solo más opaco, sino menos vigilado, menos abierto, y hay que empezar por exigir que hay un órgano interno de control que no es la judicatura. También tiene...
Y peores noticias, tocado ya por el crimen organizado, donde hay incluso ya presiones de los cárteles a los jueces que si resuelven en contra del interés de la organización criminal, van, amenazan al juez y ese juez ya ni siquiera se atreve a hacer una...
Hay secretarios de las salas que están vinculados directamente a un grupo.
Así es.
No, o los movimientos de jueces, o sea, no nada más es las amenazas del crimen organizado. Tú eres juez de zona metropolitana y si no resuelves como te piden, te vas a Mezquitic. Nosotros hicimos un trabajo, 250 movimientos de jueces en un año, imagínate.
Que fueron represalias, claro, totales.
Exactamente, casi todo. O quieres tener a un juez para una determinada resolución, mueves al juez que está ahí,
tienes una misión.
Y después
vas a ir
reacomodas.
3 meses y te regresas.
Bueno, hubo un juez que mandaron a Puerto Vallarta, un juez penal, porque querían una resolución. Lo mandaron a Puerto Vallarta a un juzgado de violencia de género y les ganó un amparo acreditando que nunca se había capacitado para resolver con perspectiva de género. Imagínate lo que ocurre en el Puerto.
Bueno, una tropelía total, pero eso sucede en nuestro Poder Judicial.
Por supuesto.
Hablando de los que intervienen en los poderes públicos, en el Poder Judicial, vamos a ver esta sección. Pónganle el nombre, veamos quién aparece.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Ahí está, el gobernador en el juego de San Francisco el domingo. ¿Qué nombre le pondrían?
Calentando para la jubilación, ¿no? Bueno, se confirma la afición que siempre ha tenido el gobernador por los grandes eventos deportivos. Es sabido su gusto por ir a los estadios. Acuérdense aquella historia de principios de sexenio cuando salió en el estadio de los Lakers con este empresario con el que luego hizo... Claro. Esta inversión de maquinaria, de toda máquina, que Sonia pues ha seguido muy bien desde el principio.
Diego.
Sí, me gusta el de jubilación anticipada, ¿no? Porque ya está con camiseta de gringo viejo, ¿eh?
Yo creo que podríamos llamarle ratificando las prioridades de Jalisco.
Yo le pondría Jalisco apoya el deporte.
Otro podría ser poniéndole el globito a David Zamora, que es el que está
ya
atrás.
Ya no está Chano. Sí.
El secretario de Infraestructura y Obra Pública, un globito que dijera, ese es mi jefe.
Ya nos cacharon, también es bueno.
Sí, porque pero está haciendo como gesto, ¿no? Sí,
lo que es vergonzoso es que hay decenas de problemas en el Estado y el secretario y... O sea, tienen todo el derecho a ir, pero no mientras sean gobernador y secretario. Les queda un año, hombre. Vayan en el año que entra.
Sí. Así es. Bueno, pues ahí tiene usted la fotografía del gobernador en el juego de fútbol americano de este domingo. Y bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos. Seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos.
Primero la liberación de soldados vinculados a los desaparecidos de Ayotzinapa. Ahora, José Adrián N., alias El Adri, y José Iván N., el Güero Pericles, presuntos autores de la desaparición de la buscadora Lorenza Cano Flores y del asesinato de su esposo e hijo, fueron liberados por un juez penal. La justicia no llega en los casos de violaciones graves a los derechos humanos. Salvador Caro ya está fuera de Movimiento Ciudadano. El diputado federal por Jalisco se despidió el fin de semana pasado y se espera que lo dé a conocer en las próximas horas. El desencuentro inició tras no ser considerado en el reparto de las candidaturas para buscar la alcaldía tapatía.
Bueno, está otro caso más de una buscadora que termina siendo también víctima, una buscadora cuyo hermano desapareció en Guanajuato. Llegaron a su casa, se asesinaron a su esposo y a su hijo y ella se encuentra ahora desaparecida. Dos presuntos responsables detenidos y pues recientemente liberados, confirmándose pues que esta tragedia sigue sin importarle a las autoridades de todos los niveles en nuestro país y sigue sin haber acciones contundentes para la búsqueda, para la investigación y además para la protección de quienes están haciéndole la chamba a las autoridades buscando a los desaparecidos, David.
Sí, caray, son tantos casos tan dramáticos que a veces ya cuesta trabajo darle su espacio, ponerle la suficiente atención, tendemos a normalizarlos o un poco a saturarnos. Y es gravísimo porque tendríamos que detenernos en cada uno de ellos. Pero este en particular me llama la atención por lo trágico que es de principio a fin. Es decir, una buscadora que ya le habían desaparecido a un hijo. Al hermano, perdón. Y que de pronto seguramente encontró indicios, pisó callos, se acercó demasiado a los autores del secuestro, de la desaparición. Y en represalia van por ella, pero como no la encuentran, o sí la encuentran, la levantan, pero también en venganza matan a su esposo, a su hijo. Es verdaderamente una historia de terror brutal, ¿no? Entonces, eso pues, nos debería de sacudir más como sociedad, pero ciertamente terminamos como lamentándonos de estos casos sin que haya mayores repercusiones, ¿no?
A ver, no voy a defender al Poder Judicial, al juez que los liberó, simplemente no sabemos qué le entregaron, ¿no? Es decir, si realmente eran, si había pruebas de que habían estado. Lo que quiere decir es que la cadena de impunidad comienza con las policías municipales que no hacen su chamba, con ese famoso primer respondiente que nunca responde a nada, y termina en el sistema penitenciario. Es decir, los jueces son solo una parte de esta cadena de impunidad y que, digamos, terrible que hayan sido liberados. Hay que preguntarnos por qué, dónde empezó esa cadena de impunidad.
Por supuesto. Y además, Jaime, los mecanismos de protección que no están sirviendo para nada, ¿no? Lo vemos aquí en el Estado de Jalisco con quienes tienen este sistema de protección federal, el caso del colectivo Luz de Esperanza, que las amenazas, que son quienes están pegando las cédulas de búsqueda todo el tiempo y las amenazas a Héctor Flores de manera permanente, esto que acaban de denunciar el colectivo que era de Madres Buscadoras, que ahora se llama Guerreros en la Búsqueda, creo, algo que está siendo reiterado y no está viendo atención hacia los buscadores, ¿no?
Claro, y este modelo de protección del gobierno federal, incluso que estaba en los gobiernos estatales y desapareció, claro, por falta de recursos, por falta de interés de autoridades locales, pues no funciona. Digo, hemos visto a cuántos compañeros periodistas, defensores de derechos humanos y madres buscadoras, padres buscadores, organizaciones que están metidas en eso, pese a tener esa protección, han sido víctimas y han perdido la vida. Aquí con esa señora se repite la historia. Una historia que quedó también en un documental que se puede ver en Netflix, las tres muertes de...
¿De mi madre?
Sí.
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 De la buscadora
de Chihuahua. De la buscadora de Chihuahua.
La mataron en Palacio, sí, de Gobierno,
y
además.
Así, enfrente. Entonces, se repite la historia de cómo una deficiencia del Estado, un incumplimiento de una obligación de las fiscalías, mete en peligro a quienes hacen su trabajo. Quienes son las madres que con todo el dolor, la desesperanza y el vivir muertas en vida, como te dicen todas las madres buscadoras, claro, pues no les importa y prefieren ir a las periferias de las ciudades, a los lotes baldíos, a zonas despobladas, a buscar a los muertos, que implican desenterrar el elemento, la prueba del delito, que obviamente a los grupos delictivos no les interesa.
Claro.
Y están afectando, los están afectando ellos por eso. Entonces,
claro, pero esto
viven
que tocas,
en un riesgo constante las, bueno, madres buscadoras por estar, claro, haciendo el trabajo que no les corresponde.
Es que eso me parece que es clave. El tema es lo que no está haciendo la autoridad, uh-huh, y que el riesgo que están corriendo tiene que ver con eso.
Con eso.
Y,
con
y
eso.
Que la autoridad muchas veces, sobre todo a nivel municipal, coludida.
Con, claro, porque muchos son desaparición forzada.
Entonces no, no operan, ¿no? O sea, de hecho, las madres buscadas cuando salen a buscar normalmente las acompaña la Guardia Nacional, no las autoridades, claro, locales, porque no confían en ellas.
Sí, claro. Imagínate el caso de Héctor Flores, que su hijo se lo llevó, se lo llevaron elementos de la fiscalía y estuvo en Puente Grande. Por supuesto que las amenazas a cada momento van a ser, claro, por parte de quien puede o se siente que en alguna investigación o en algún paso puede estar llegando hasta esas autoridades, ¿no?
Entonces se meten a sus terrenos, van a desenterrar la prueba del delito y pues, claro, las amenazan, van por ellas. ¿Cómo le pasó a esta señora?
Sí, terrible. ¿A dónde van los desaparecidos? Es un reportaje de buscadores asesinados, varias decenas ya van,
sí, ya,
desafortunadamente, en este país. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque Salvador Caro finalmente dio este paso de dejar a Movimiento Ciudadano. Hoy en una asamblea de diputados, de legisladores de Morena, le dan la bienvenida, se aprueba la incorporación de Salvador Caro a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y Diego, bueno, pues...
Es muy congruente Salvador Caro, ¿no? Siempre, o sea, ha sido él y el hueso y lo demás.
Pero pasó por el desierto y...
Pues, a ver, y no cayó en tentaciones, dijo Mier.
Pasó por el PRI, ¿no? Luego se fue...
A MC.
MC, pasó un ratito por el PRD, coqueteó, terminó en MC. En MC fue director de la policía de Guadalajara en un momento muy crítico, hay que decirlo, se va de iba a ser el candidato a diputado local, algo pasa, se va de diputado federal y ahora yo creo que más
no,
que
fue
nada,
coordinador de la bancada, él fue el, ¿te acuerdas? Fue, el que le estructuró toda el gobierno, Enrique, sí, Alfaro, con todos estos cambios.
Pero además era candidato a diputado local cuando viene el asunto del Cholo, que nombran, o sea, el 02, el 03 de Guadalajara, él era el 01, ¿no? Que los ponen ahí como aliados con el crimen organizado, renuncia a la candidatura local, se va a México de diputado federal y, bueno, ahora cae a las manos de Morena.
Así es, buscando, mostrando su desacuerdo con las designaciones de las candidaturas de MC. No estuvo de acuerdo en la de Lemus, no estuvo de acuerdo en la de Verónica Delgadillo, donde él se veía, y va a buscar otro espacio. Buscando, en el fondo, la candidatura de Guadalajara Morena, que siempre ha sido su aspiración política. Lo entrevisté hoy en la tarde después de que le dieron la bienvenida en radio. Le pregunté eso mismo, que si buscaba la candidatura, y dijo que él va de manera incondicional, así como la canción. O sea, que no puso como requisito nada, pero que simplemente va a unirse a los proyectos de las Claudias, ¿no?
Chainbaum. Es amigo de Claudia Delgadillo, amigo personal.
Y de Delgadillo, porque dice, es la candidatura que acomoda lo que yo veo, como diciendo, la candidatura de Pablo no me acomoda, la candidatura de Delgadillo no me acomoda, ¿no?
Entonces, yo creo que Vero Delgadillo, por cierto, empezó en la política con Chava.
Con Chava, sí, digo, a Verónica Delgadillo la lleva a MC Salvador Carmo. Salvador Carmo.
Yo creo que hay un transfugismo político exacerbado en el país. Es decir, este es un caso más de los cientos que hubo en este proceso electoral, donde se cambian de un a otro lado. Y llama la atención que no haya argumentos, que haya poca... argumentación, debate, es decir, son decisiones muy pragmáticas, de acomodos y reacomodos. A mí me parece que dentro de todo el Movimiento Ciudadano no tuvo tantas rupturas, creo que es una suma que le viene bien a Morena, está recogiendo prácticamente cualquier cosa, es el gran ganón, la marca Morena ha recibido panistas, perredistas, priistas y ahora un emecista.
Ahora, si hubo un maltrato a alguien que había sido muy cercano al gobernador, al no haberlo tomado en cuenta para nada, ¿no? Que quizás eso podremos
hubo un conseguir. Maltrato. Es que no sabemos el contexto del maltrato. O sea, yo creo que el rompimiento empieza desde aquel momento en que se va, Caro renuncia a la diputación local y se va a la federal, porque primero renuncia y se queda sin nada y luego se acomoda ya, ¿no?
Así es. Bueno, sí. Vamos a la siguiente sección. La neta no, para lo más lamentable de la política y el servicio público, que de acuerdo a las propuestas de la semana pasada, eran Elizabeth García Vilches y Salvador Caro. Bueno, pues a propósito de Salvador Caro, fue el gran ganador de la neta, ¿no?
El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Salvador Caro, que se la sabe de todos los partidos y se vende al mejor postor. ¡Enhorabuena!
Bueno, vamos a los nominados de esta semana. Empezamos contigo.
Hay uno clarísimo, Enrique Alfaro.
¿Por qué?
No, pues por la foto que
por
acabamos
de ver. Por ir en ropa interior al estadio.
Por representar al estado en ropa interior.
Bueno, pues yo pondría también a David Zamora por acompañarlo.
David.
El secretario de Infraestructura y Obra Pública.
Pues sí, me sumaría a la propuesta de Diego.
Yo también, yo voy con Diego también, con el gobernador
No.
Unidad.
Hoy sí cerraron filas. Sí.
No,
ya quisieran los partidos
tener esta unidad.
Exactamente, así es.
Por aclamación.
Esa es candidatura.
Bueno, yo voy a proponer a la nomenclatura dura de los partidos políticos por el reparto de cuotas.
Pero la nomenclatura dura de los partidos no es persona.
Tienes razón. Tendría que nominar
nombre.
A alguien en particular.
¿Qué te gusta
Pues es que no tengo una preferencia ahí, me parece que todos... le diría de broma a Susana de la Rosa, hombre, la neta no, te hubiera sumado, hasta te tocaría...
Bueno, hubiera votado, otra vez se abstuvo.
¿Se abstuvo? No, votó en contra, ¿no?
Se abstuvo. Fue abstención.
Sí, fue abstención otra vez.
Bueno, nos vamos, llegamos al final. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos, buenas noches.